Quiero invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Una porción muy, muy bonita de la Escritura, que nos alienta, que nos anima al pueblo del Señor. En este pasaje, hermanos, nosotros encontramos a Josué y al pueblo de Israel en la frontera, ya listos para entrar a la tierra prometida, para entrar a esa tierra que Dios había prometido a Abraham, solo que había un problema, según leímos ahí en esos pasajes, y es de que Moisés había muerto. Moisés había muerto. Y con la muerte de este gran líder, eso llevó a crear cierta incertidumbre, no solamente a Josué, pero también al pueblo de Israel. ¿Qué pasará ahora que Moisés ya no está como líder del pueblo de Israel? Hermanos, nosotros empezamos un año nuevo, precisamente hace una semana atrás, el 2019. Y nosotros no sabemos qué pasará en el año 2019. Puede, hermanos, que pasen grandes cosas. De hecho, hermanos, grandes cosas están pasando ya empezando el año 2019. Para unos el futuro prometedor del año 2019 es incierto. Ahora mismo hay 800,000 personas que no tienen un sueldo, sus sueldos están congelados, empleados federales, personas que tienen que pagar su renta, un mortgage, y también tienen que cuidar de su familia. En los próximos días, hermanos, o en los próximos meses, o durante el año 2019, posiblemente alguno de los que están aquí le toque partir con el Señor. No lo sabemos. Esas cosas pueden pasar, y eso crea incertidumbre. Aunque nosotros tenemos empleos ahorita, puede que en los próximos meses o en el resto de este año, hermanos, nuestro empleo termine por completo. Y todo eso crea, en cierta manera, un temor en nosotros. Pero yo quiero, hermanos, en esta mañana dejar algo muy claro en nuestras mentes, y es de que Dios tiene un plan. No solamente para el pueblo de Israel, no solamente para el mundo entero, sino para cada una de nuestras vidas. Dios está en control. Y pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios está en control. Hermanos, Dios no cambia. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Y Él es fiel a sus promesas, las que Él ha dejado en su palabra. Amados hermanos, el hombre miente, el hombre muere, se le acaban sus días, pero Dios es fiel, Él es verdad y Él vive para siempre. Y eso es lo mejor en lo que nosotros podemos estar confiados. Yo quiero llevarlos, hermanos, a través de esta predicación por un proceso de muchos personajes en la Biblia, donde vamos a ver que las promesas de Dios son eternas y se cumplen. Y eso nos va a ayudar, hermanos, a estar confiados en este 2019, confiados en el Señor. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, nos enseña que el Dios trino está con nosotros. A través de la Escritura nosotros entendemos que Él va delante de nosotros, Él está alrededor de su pueblo. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Y Josué, sabiendo cómo era Dios, él, hermanos, puede confiar en ese Dios, y Dios quiere de que Josué sea un hombre valiente, que todo ese temor que pueda venir a su mente desaparezca. Yo creo que Dios, hermanos, quiere decirnos lo mismo a nosotros. Nosotros podemos vivir confiados en ese Dios. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Qué nos puede hacer el mismo Satanás, el diablo? ¿Qué nos puede hacer el mundo? ¿Qué nos puede hacer la muerte? ¿Qué nos puede hacer algo en toda la creación si Dios está con nosotros? El Dios nos dice en su palabra: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, tú y yo servimos a un Dios vivo, quien dijo en su palabra: porque yo vivo, también tú vivirás. En el libro de Isaías, capítulo 43, nosotros encontramos una gran promesa para el pueblo de Dios. Isaías 43, versículo 2 y 3 dice allí: cuando pases por las aguas, aflicciones, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Verso 3: porque yo, Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Mire qué promesa más grande la que Dios ha dejado en su palabra. Por otro lado, vemos allá en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, él dice que no hay nada en la creación que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él cuida, hermanos, de su pueblo. Ahora, vamos a hacer un recorrido, hermanos, de este Dios, quien llamó a varios hombres y les prometió algo. Y vamos a ver cómo eso se cumple, lo que Dios dice se cumple. Dios llamó a Abraham. ¿Quién era Abraham? Mis amados hermanos, nosotros le conocemos a él a través de la Escritura como el padre de la fe. Abraham vivió mucho antes que Josué. Abraham era un hombre que adoraba a los ídolos. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, una ciudad adoradora de ídolos. Pero el Dios de la gloria se le apareció, lo llamó y lo convirtió en un adorador del Dios verdadero. Y entonces Dios, hermanos, le hizo ciertas promesas a Abraham. Y aunque Abraham no tenía hijos, como nosotros conocemos la historia, Dios le prometió que de él saldrían naciones, que de él saldrían reinos. Y aunque Abraham no tenía tierra, Dios le prometió darle una tierra a Abraham, la tierra de Canaán, que más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel tomó posesión de ese lugar. En Génesis capítulo 15, versículo 8, Abraham ante esa promesa le pregunta a Dios y le dice: Señor, ¿cómo yo sabré que lo que tú me estás prometiendo es verdad? ¿Cómo yo sabré de que lo que tú dices se va a cumplir? Y en respuesta a Dios, ahí en el capítulo 15, versículo del 8 en adelante, Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, yo quiero que tú hagas un sacrificio para mí. Y en medio de ese sacrificio vemos que, dice la Escritura, hermanos, que Dios se iba a manifestar en esos sacrificios. Y con esa acción Dios le estaba diciendo a Abraham: mira, Abraham, tú puedes depender de mis promesas porque son verdaderas. Mira, Abraham, tú puedes confiar en mí porque es imposible que yo, Jehová, mienta. Es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, confía en mis promesas. Yo haré lo que te estoy diciendo. Hermanos, conocemos nosotros las promesas de Dios. ¿Sabes tú cuáles son las promesas que tiene Dios para tu vida? Déjame preguntarte, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás observando allá afuera? Estamos buscando, hermanos, en la Biblia las promesas de Dios. Yo creo que eso es lo que deberíamos estar haciendo en estos días que empieza este año. Y es mi deseo, hermanos, y los animo grandemente a que ustedes puedan a empezar a leer la Biblia, a tener un plan de lectura, a estudiarla, a meditarla, a vivir y a practicar lo que tú lees. Y que puedas tener un tiempo de oración y le puedas decir a Dios: oh Dios, has hecho de tus promesas algo bueno para nosotros. Señor, has hecho de tus promesas algo que puede vivificar y alimentar mi alma. Señor, yo sé que tus promesas siempre las vas a cumplir porque las has cumplido en el pasado y las cumplirás en mi vida. Hermanos, en la historia de Abraham, nosotros vemos que Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, versículo del 1 al 3, mira, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Mire la promesa de Dios a Abraham. En el versículo 2, haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeciré tu nombre, serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le estaba diciendo, asegurando a Abraham: mira, yo, Jehová, cumpliré tales promesas. Y nosotros empezamos a ver esas promesas en cumplimiento cuando Dios le da un hijo a Isaac. Pero como el hombre no es infinito, sino finito, sus días tienen que terminar. Y nosotros sabemos la historia que Abraham tuvo que morir a la edad de 175 años, un hombre ya lleno de años, fue reunido a su pueblo. Pero las promesas de Dios no terminaban con la muerte de Abraham. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de Isaac. La promesa de Dios a Abraham, hermanos, no termina cuando Abraham muere. Dice la Escritura, hermanos, en Génesis capítulo 26, que Dios se le aparece a Isaac, el hijo de Abraham. Génesis 26, versículo 24, y miren la continuidad de esa promesa. Le dice Dios, Génesis 26, verso 24, yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham. La promesa continúa. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, y esto es algo interesante y de gran bendición para nuestras vidas, saber de que Dios está contigo. Saber de que Dios está con nosotros. Yo voy a bendecir tu vida. Yo voy a multiplicarte. Tu descendencia será grande. Y haré todas estas cosas por amor a mi siervo Abraham. Yo voy a cumplir lo que le hice, la promesa que hice a Abraham. Lo que observamos aquí, hermanos, es que Dios guarda su pacto. No solo hizo un pacto con Abraham, sino que ahora él continúa ese pacto y lo mantiene con su hijo, Isaac. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que Dios es fiel. Él no puede quebrantar lo que él dice, su pacto, sus palabras. Eso nos lleva a pensar de que podemos confiar completamente en Dios. Y como todos nosotros sabemos a través de la Escritura, Isaac sirvió a Dios y luego él, como su padre, también tenía que morir. Yo quiero que observen esto, hermanos, un patrón. Dios llama a Abraham, Dios llama a Isaac, Abraham muere, Isaac muere. Pero la promesa de Dios se mantiene. Isaac tenía que morir. Él, hermanos, estaba ya avanzado de años, pero Dios concede dos hijos a Isaac, Esaú y Jacob, quienes sepultaron a su padre. Y nosotros vemos que la promesa de Dios continúa con esa descendencia. ¿Quién es el hijo según la promesa después de Isaac? Jacob. Dios tuvo, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y Dios continúa esa promesa por medio de Jacob, quien era el hijo menor de Isaac y Rebeca. Era un hombre muy controversial. De hecho, el nombre Jacob significa engañador, significa usurpador. Pero aún así, Dios tenía un plan para ese tipo de persona. Hermanos, Dios ha llamado a personas tan perversas como mi persona, como todos nosotros. Todos merecemos el castigo de Dios. Todos merecemos ir al infierno. Mas sin embargo, hermanos, Dios en su misericordia nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Y Dios está llamando a Jacob, un usurpador, un engañador. Pero mire la promesa de Dios, Génesis 28, versículo del 13 al 16. Génesis 28, del 13 al 16, Dios le dice a Jacob: yo soy Jehová. Y mire lo que sigue diciendo Dios en su palabra. ¿El Dios de quién? De Abraham. Dios no se olvida de esa promesa. El Dios de Abraham, tu padre. Y Dios recuerda y dice: también el Dios de Isaac. Y la tierra que estás acostado, yo te la daré a ti y a tu descendencia. La misma promesa, versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo. Ven, hermanos, la promesa. Todos se mueren, todos nos podemos morir, pero Dios está con nosotros aún en la misma muerte. Yo estoy contigo, dice el pasaje allí. Te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Mas lo que Dios dice lo va a cumplir. No hay forma de que nos escapemos de eso. Y nosotros a través de la historia observamos que Dios bendice en gran manera la vida de Jacob. Hermanos, 20 años él pasa en una ciudad llamada Padán Arán, donde Dios lo prospera teniendo una familia numerosa y riquezas. Y de él salen las 12 tribus de Israel. Él tiene 12 hijos de las cuales vienen las 12 tribus de Israel. Pero en medio de su vida encontramos, hermanos, que él tuvo una experiencia única donde él lucha con un ángel. Jacob lucha con un ángel allá en Génesis 32, del 22 al 31. Y a través de esa lucha, hermanos, Dios le estaba diciendo a Jacob: mira, Jacob, tú eres un engañador. Tú eres un usurpador. Tú siempre estás tratando de obtener ventajas de los demás, no importando lo que tengas que hacer. Tú luchaste con tu hermano engañándole y quitándole su primogenitura. Tú luchaste con tu padre engañándolo con un plato de comida. Tú hiciste trampa para enriquecerte con el ganado de tu suegro. Ahora yo, el ángel, vengo a luchar contigo porque yo quiero, Jacob, que entiendas que no es mediante las luchas físicas que se ganan las bendiciones, más bien es apoyándote en los brazos de Cristo, de Dios. Él estaba allí luchando, forcejeando con el ángel del Señor. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que en medio de esa lucha, cuando estaban ellos forcejando, dice que el ángel tocó una parte de la cadera de Jacob y este comenzó a cojear. Y en medio de esa lucha, Jacob le pregunta: ¿cómo te llamas? Él quería saber el nombre del ángel. Nosotros observamos que ese evento fue lo que llevó al arrepentimiento de Jacob. Él comenzó a confiar en Dios. Dios había traído a ese usurpador, a ese engañador, y hacerlo ahora dependiente de Dios. Y cuando él pregunta por el nombre de cómo se llama ese ángel, dice allá más adelante que él le dice: mira, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y es allí donde Dios le cambia el nombre a Jacob y dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Allí empieza, hermanos, la nación de Israel. Allí empiezan las 12 tribus. Y mire la promesa que Dios le hace en Génesis 35, versículo 11 y 12. Y Dios le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Mira, Jacob, no entiendo por qué tú quieres luchar conmigo. Yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. ¿Quién puede con ese Dios? Nadie. Pero mira, Jacob, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después daré a ti esta tierra. Amados hermanos, qué reconfortante es saber que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ahora también es el Dios de Jacob. Y le está diciendo que él va a estar al cuidado de ese pueblo, de esa descendencia. Bueno, mis amados hermanos, de la descendencia de Jacob vienen las tribus de Israel, pero hay un hijo de ellos que sobresale: José. José, quien llegó a ser el segundo al mando en la casa de Faraón y de toda la nación de Egipto. Y antes de morir, Jacob le dijo las siguientes palabras a José: mira, José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo. Hermanos, qué mejor mensaje y últimas palabras podemos decir nosotros a nuestros hijos. Mira, yo sé que yo voy a morir, pero Dios va a estar contigo. Mira, hermanos, Dios es mejor que esté con nuestros hijos a que nosotros estemos con nuestros hijos. En otras palabras, Jacob se está diciendo: ¿qué más quieres, hijo mío? Yo sé que yo voy a morir, pero Dios está contigo. Dios le estaba diciendo: mira, la presencia de Dios no faltará en tu persona. No te preocupes, Dios estará contigo. Él te salvará, Él te llevará de regreso a la tierra que prometió a su padre Abraham. Pero como Abraham, Isaac, también Jacob tuvo que morir. Jacob murió, como dice la Escritura. Y vemos que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ahora se está convirtiendo en el Dios de José. Todos conocemos la historia de José. Quizás hasta hemos visto una película que han hecho. Odiado por sus propios hermanos, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo a Potifar en Egipto, arrojado en una prisión, olvidado. Pero a lo largo de todos esos eventos, Dios estuvo con José. Dios lo prosperó. Dios estaba con José en el pozo. Dios estaba con José en la prisión. Y finalmente Dios, hermanos, exaltó a José, poniéndolo y convirtiéndolo como primer ministro de la nación de Egipto. Las bendiciones de Dios que había hecho a Abraham continúan en esa descendencia. Y en Génesis capítulo 50, cuando estaba ya a punto de morir, José habló a sus hermanos. Y él dice: estoy a punto de morir, pero Dios seguramente vendrá en su ayuda. Diciéndole eso al pueblo. Recuerdan, hermanos, que la nación de Israel creció en Egipto, se mantuvo por 400 años y se formó allí una gran nación. Pero ¿qué era lo que estaba diciendo José? Hermanos, yo estoy a punto de morir, pero eso no es el final del plan de Dios. Dios vive para salvarnos, Dios vive para libertarnos. Él estará con ustedes y los sacará de ese lugar a la tierra que prometió a sus padres. Las promesas de Dios se cumplen. Moisés murió. Y como leíamos en Josué capítulo 1, recuerdan el pasaje, recién llegamos allí. Pasaron 400 años los israelitas permanecieron en Egipto, pero después de algún tiempo estoy seguro que durante esos 400 años la gente comenzó a preguntarse, ¿dónde está Dios? Desde que José nos habló, ¿dónde está Dios? Se olvidó de nosotros. No, hermanos, Dios no se olvida de su pueblo. Dios tenía preparado a un hombre, a un libertador, a Moisés. Pero él lo iba a levantar en su momento, en su tiempo, y él haría que Moisés continuara cumpliendo las promesas de Dios. Y aunque el enemigo a través de Faraón trató de destruir e impedir que Moisés viniese al mundo, hermanos, Dios lo cuidó, Dios lo salvó, porque Dios tenía un plan. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 2, leemos que Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza. Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza, y en el versículo 6 al 8 del capítulo 3, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre. ¿Ven la mención otra vez? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y ante ese encuentro de Moisés con Dios, Moisés se atreve a preguntarle, hermanos, a Dios, ¿cuál es tu nombre? Nosotros conocemos a Dios con el nombre de Dios, una deidad. Pero Moisés quería saber algo más íntimamente, ¿cuál es tu nombre? Y en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios le dice a Moisés, ¿tú quieres saber cuál es mi nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En otras palabras, Dios le está diciendo, mira, yo soy el autosuficiente. Yo soy el autoexistente, el confiable, el que mantiene el pacto fiel con su pueblo. El Dios Todopoderoso, el que no cambia. Yo he prometido sacarte a ti y al pueblo de la miseria de Egipto, lo cual yo lo voy a hacer. Amados hermanos, Dios escuchó el llanto del pueblo de Israel y Él ahora venía a sacarlos de Egipto como Él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le estaba diciendo a Moisés: mira, Moisés, yo sé que Abraham murió, yo sé que Isaac murió, yo sé que Jacob murió, yo sé que José murió, pero yo no muero. Él es el Dios eterno. Yo soy el Dios vivo, el que vivo por la eternidad, y yo voy a hacer lo que prometí. Nosotros sabemos, hermanos, cómo Dios saca al pueblo de Israel a través de grandes maravillas y señales. Pero Moisés, ahí como leímos en Josué capítulo 1, Moisés murió. Y ahora estaba Josué. 40 años después de salir de Egipto, el pueblo de Israel estaba, hermanos, acampando en el lado del Jordán, ya listos para entrar a la tierra prometida. Pero había un problema: ya su líder principal, Moisés, ya no estaría con ellos. Hermanos, ¿qué importa que no esté el líder principal si Dios está ahí? Lo que importa es que Dios está allí. Yo quiero, hermanos, que se enfoquen en eso. Es Dios quien dirige el curso de su pueblo, de su iglesia y de la historia. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. El Dios viviente, hermanos, siempre tiene un plan, y Dios ya tenía ese plan. Y Dios iba a usar a Josué. Mira Deuteronomio 34, versículo 9. Deuteronomio 34, versículo 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. El pueblo ahora tendría un líder, otro líder humano. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues tú levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No quiero cansarlos, porque podemos seguir de esa misma manera a través de toda la Escritura, y el tiempo no daría. Pero mis amados hermanos, llegó el momento en que también Josué murió. Y a través de la historia nosotros vemos que Dios levantó jueces. A través de la historia vemos, hermanos, que el Señor también levantó reyes. A través de la historia nosotros vemos que Él permitió que el pueblo de Israel fuese llevado cautivo. Pero llegaría un momento en que ya no serían los líderes humanos los que liderarían a su pueblo, la iglesia, sino que estaría Dios con nosotros. Después, hermanos, de la muerte de José, de Josué, los israelitas fueron dirigidos por los jueces y por los reyes. Pero llegó un momento en que se apareció el ángel Gabriel a una virgen llamada María en la ciudad de Nazaret, de la cual nacería el Salvador del mundo. Y dice la Escritura que él sería llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le iba a dar el trono de David, su padre. Él iba a reinar en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendría fin. ¿Por qué es que nunca se levantó otro rey más después de que la nación de Israel fue destruida y llevada cautiva? Porque la promesa que Dios hizo a Abraham tendría su cumplimiento. Vendría un rey, el cual su reino sería eterno. Y es el reino de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Jesús fue el tan esperado rey de Israel. Y la promesa hecha a Adán y a Eva y a Abraham con el tiempo, hermanos, Él nació. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer. Él se dedicó a ministrar y a proclamar el reino de Dios. Pero había un problema. Había un problema también. Después de 3 años y medio de ministerio público, Jesús fue crucificado. Jesús fue enterrado. Jesús murió. Y sus apóstoles, hermanos, habiendo presenciado todas estas cosas, se fueron deprimidos, tristes, porque Jesús había sido su última esperanza y ahora estaba en la tumba. Ahí estaba Jesús. Aparentemente, Satanás había ganado la batalla en la historia. No. Recuerdan, hermanos, la frase que hemos venido repitiendo. Abraham murió. Isaac murió. Jacob murió. José murió. Moisés murió. Josué murió. Y todos los demás murieron. Y todos nosotros vamos a morir. Pero Dios nunca muere. Hermanos, servimos a un Dios vivo. Y dice la Escritura que ese que estaba allí en la tumba después de tres días, hermanos, Dios realizó uno de los milagros más grandes de la historia, resucitándolo, levantándolo de entre los muertos. Dios vive. Y es por eso que el apóstol Pedro, hermanos, cuando habla a los judíos allá en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, le dice Pedro a los hermanos, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Pero mira lo que dice el versículo 24, al cual Dios levantó. Él no murió como los otros mortales. Dios lo levantó, mis amados hermanos, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos un Dios vivo que no muere. Hermanos, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y todo lo que hemos hablado de la historia antepasado apuntaban a ese grandioso milagro. Todo eso, hermanos, era símbolos de la salvación que ahora tú y yo podemos tener en Cristo Jesús. Amados hermanos, Cristo fue crucificado, Él fue encerrado y sellado en esa tumba, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Él ascendió a los cielos y dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Dios Padre ha puesto todas sus cosas debajo de sus pies. Él nunca morirá. Él ahora está gobernando. Él ahora está reinando. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la Escritura que ante Él toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblarán delante de Jesús. Confesarán de que Él es Señor, de que Él es Rey. Mas Dios ganó la batalla. Él siempre gana. Él nunca las pierde porque Él es poderoso. Y dice la Escritura allá en Colosenses de que con la muerte de Cristo Él los exhibió a los principados y potestades, destruyéndolos completamente. La victoria de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, ese Dios grandioso que hemos hablado en la Escritura, también es, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y sabe que el apóstol Pablo lo pone tan claro, resumiendo todo lo que hemos dicho en Efesios capítulo 2, verso del 1 al 6. Efesios 2, versículo 2, del 1 al 6, nosotros encontramos esa frase, hermanos, que conecta algo, dos pensamientos, pero Dios. ¿Por qué vino Cristo? Para llevar a cabo nuestra salvación. El hombre muere, tú y yo un día vamos a morir, pero Dios vive. Pero ¿sabes qué es lo grandioso de todo esto? Que Él con su muerte en la cruz hizo de que también nosotros no muramos para siempre. Mira lo que dice Efesios 2, verso del 1 en adelante. Y Él os dio vida. Sí, hermano. Tú y yo estábamos muertos. De hecho, mira, si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú estás muerto. Y tú dirás, oh no, pero si yo sigo caminando, yo sigo vivo. No, la Biblia dice que tú estás muerto. Mira lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente, si no tenemos a Cristo, estamos muertos. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Esa expresión, hijos de ira, significa que merecíamos el castigo de Dios, igual que los demás. Pero mira lo que ha hecho Dios en el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la gracia de Dios somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis amados hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham allá se cumple todavía en su iglesia. Y se seguirá cumpliendo hasta el último día cuando Él venga por su pueblo. Mis amados hermanos, esto es la salvación a través de Cristo. Dios trató con el mundo. Dios trató con la muerte, Dios trató con Satanás, Dios trató con el pecado y su dominio. Y ahora Él salva a su gente para que puedan vivir para siempre con Él. Jesús dice en su palabra ya en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es decir, para siempre. Jesús dijo, mira, toda autoridad me es dada en los cielos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones del mundo. Y yo estoy contigo. La misma frase. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él dijo algo más, allá en Juan 5:28. Mira, no se asombren de lo que les estoy diciendo, les hablaba Él a sus discípulos. Porque vendrá un tiempo en que todos los que estén muertos en sus tumbas oirán su voz y saldrán. Los que han hecho el bien se levantarán para vivir y los que hicieron el mal y rechazaron a Cristo se levantarán para ser condenados. Oh, mis amados hermanos, no solamente Dios vive y nosotros vivimos en Él, Él está gobernando. Hermanos, Él está gobernando a su pueblo. Y vendrá un día, hermanos, que ese Abraham que murió, ese Isaac que murió, ese Jacob que murió, ese Josué que murió, ese Moisés que murió, y todos los que hayamos muertos cuando Él no haya venido, seremos resucitados y recibiremos cuerpos espirituales que son imperecederos y gloriosos, y viviremos para siempre con el Señor y le veremos tal como Él es. Hermanos, ¿se cumplen las bendiciones de Dios, las promesas de Dios hechas a Abraham? Claro que sí. Pero ¿qué pasa, hermanos, si tú no quieres creer en ese que Dios prometió, que envió? Mira, en el juicio final, serás levantado tú para enfrentarte a Cristo, quien ya no estará como Salvador, sino como juez. Servimos a un Dios vivo que ha prometido salvarnos y pelear por nosotros, velar por nosotros, escucharnos. Él descendió del cielo para rescatarnos y estar con nosotros. Y es por eso, hermanos, que no debemos temer a la muerte. Es por eso que no debemos temer a lo que este año 2020 19 traiga a nuestra vida. No debemos temer a la muerte. De hecho, la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si aún tú no crees en Cristo, ese Cristo del cual hemos hablado en esta mañana, Él puede darte vida en esta noche, en esta mañana. No rechaces la voz del Espíritu Santo de Dios hablando a tu vida.